RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Amigos, un cordial saludo para todos y todas a su programa Gente Saludable. Estamos generando nuestra emisión desde los estudios del Centro de Medios José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del Ingeniero Orlando González. Nuestro tema de hoy, la salud mental, promoción de hábitos saludables para la vida. Por ello tenemos un invitado muy especial, es el Dr. Juan Guillermo González, quien nos orientará sobre este aspecto. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. El hombre es el amo de su pensamiento, el creador de su carácter y quien produce y moldea su condición, su entorno y su destino. Como un ser de fuerza inteligente y amor y dueño de sus propios pensamientos, posee la llave de toda situación y lleva en sí la potencia de transformarse y regenerarse para hacerse a sí mismo como él desea. Bueno, con esta importantísima reflexión de Más allá del secreto de Brenda Barnaby, pues vamos a iniciar nuestro tema sobre higiene mental. Este concepto de salud mental fue descrito en primer lugar como higiene mental por el psiquiatra estadounidense Clifford Whittingham Peirce en 1908, quien fundó el Comité Nacional de Higiene Mental en 1909 y adelantó la campaña por los derechos de los enfermos mentales. Otro psiquiatra, William Glasser, describió la higiene mental en su libro Salud Mental o Enfermedad Mental, siguiendo el diccionario de definiciones de higiene como prevención y mantenimiento de la salud. Sin embargo, hay que establecer un punto de diferencia entre salud mental y condiciones de salud mental. La salud mental nos referimos a establecer lo que establece en este estudio, mientras que las condiciones de salud mental se refieren al estudio de enfermedades mentales y el tratamiento médico posible y consecuente. Por último, los psiquiatras se basan con frecuencia en lo que se denomina el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Desórdenes Mentales, así como en las siempre actualizadas guías como el proyecto de medicación Alcorin de Texas para diagnosticar y descubrir enfermedades y desórdenes mentales. Bueno, también podemos decir que hay consideraciones culturales y religiosas. El concepto de salud mental también es una construcción social y cultural y la podemos definir o determinar por algunos elementos comunes. Por esta razón, diferentes profesiones, comunidades, sociedades y culturas tienen modos diferentes de conceptualizar su naturaleza, sus causas y qué es la salud mental, decidiendo cuáles son las características que se consideran apropiadas. Sin embargo, las personas conocedoras de estos temas tienen diferentes contextos culturales y religiosos y experiencias que pueden determinar las metodologías durante los tratamientos. El modelo holístico de salud mental en general incluye conceptos basados en perspectivas antropológicas, educativas, psicológicas, religión y sociología, así como en conceptos teoréticos como el de psicología de la persona, sociología, psicología clínica, psicología de la salud y la psicología del desarrollo. Varios profesionales de la salud mental han comenzado a entender la importancia de la diversidad religiosa y espiritual en lo que se compete a la salud mental. La Asociación Estadounidense de Psicología explícitamente expresa que la religión debe ser respetada, mientras que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría dice que la educación en asuntos religiosos y espirituales es también una necesidad. Un ejemplo de modelo de bienestar fue desarrollado por Myers, Sweeney y Whitmer, y en el mismo se incluyen las siguientes áreas vitales que vamos a trabajar con el Dr. Juan Guillermo, que son la esencia y la espiritualidad, el trabajo y el ocio, la amistad, el amor y el autodominio. Bueno, vamos a entrar en materia, Juan Guillermo, sobre estas temáticas tan importantes, porque es importante aclarar qué es realmente la salud mental, porque la gente piensa que la salud mental solo se refiere a personas que sufren de trastornos psicológicos o mentales, o personas que están, digamos, en sitios, en reclusión, porque ya no pueden estar en sociedad y tienen que estar aislados. Entonces, bienvenido a nuestro programa y me gustaría que me aclararas esa definición.
Bien, como bien lo nombraste ahorita, hay que establecer la diferencia entre salud mental y condiciones de salud mental. La salud mental, como bien lo refieres tú ahorita en el texto, tiene que ver con aspectos socioculturales, porque muchos comportamientos inadecuados o desadaptativos que uno percibe en otras culturas son considerados desde nuestra cultura como anormales. Entonces, en ese orden de ideas, hay que delimitar bien la cultura y el contexto en el cual se desarrolla un comportamiento. Yo he trabajado durante 3 años con habitantes de la calle y ellos presentan problemas en salud mental, incluso en casos muy discapacitantes como esquizofrenias y también comportamiento antisocial de la personalidad. Si bien sabemos la conducta antisocial implica agresiones físicas, verbales o hasta homicidios en otras personas, también hay que ver el contexto en esa microcultura de habitantes de calle, que donde el que no sea violento no podría sobrevivir. Entonces hay que ver el contexto y hay que ver la cultura en el cual se desarrolla. Adicionalmente, los 5 puntos que tú contabas, donde hablan del amor, del trabajo, del ocio, de la parte espiritual, son aspectos de los cuales se pueden subdividir 12 subáreas específicas. Uno es el sentido de valor o la capacidad de adquirir una autoestima que debemos conseguir todos o construir a lo largo de la vida para mantenernos estables emocionalmente. La capacidad de autocontrol. El sentido realístico tiene que ver con asumir con aceptación las situaciones difíciles de la vida y aceptar la realidad tal y como viene. Pero obviamente que para aceptar esa realidad también tenemos que tener una conciencia emocional. Esta conciencia emocional, pues, es un aspecto que nos permite identificar qué tipo de emoción es la que yo tengo. Uno no puede expresarse para la otra persona y decirle: me siento triste y bravo con la actitud que tomaste la semana pasada. Primero, no es el tiempo en el cual se presenta la dificultad con esa persona. Lo segundo, no está identificando adecuadamente la emoción que está vivenciando. Ese es uno de los elementos que permite unas condiciones de salud mental adecuadas. Entonces, hasta ahí tenemos la capacidad de autoestima, la capacidad de autocontrol, el sentido real de las cosas o de las dificultades, conciencia emocional, que es identificar qué emoción es la que yo estoy presentando en un momento dado. La capacidad de lucha se relaciona también con resiliencia, que hace unos meses también trabajamos ese tema aquí mismo. Tenemos la solución de problemas y creatividad. Esta es una de las culturas que está tomando mucha atención por observadores internacionales, porque nos admiran bastante por esa capacidad de lucha que tenemos como colombianos y por las mismas problemáticas psicosociales, culturales que se presentan en el país. Nos ven como unas personas muy resilientes o con esa capacidad de lucha y de sostenerse. En esa encuesta, que no sé si tú pudiste revisar, de la Encuesta Nacional de Felicidad, mira que puntuamos bastante alto. Obviamente ahí hay elementos subjetivos para concluir que somos felices o no, porque también la otra mirada puede ser que somos más bien conformistas con la realidad que estamos vivenciando en el país.
Bueno, Juan Guillermo, con respecto a esos aspectos, ¿cómo se va formando esta parte de la mente? Es decir, un bebé, uno pues cree que viene como una tabula rasa y que la familia, el entorno social lo va formando, o sea, le va formando toda la parte de, digamos, de sentimientos, de afectividad, de lo que es ser personita. Entonces, ¿cómo la familia puede influir para que las personas tengan una salud mental buena, que no haya trastornos? Yo sé que todos de alguna u otra manera tenemos algún trastorno, si no nos lo crearon en la infancia, pues no lo crean en el colegio, o no lo crean en la universidad, o no lo crean en el trabajo de alguna manera, pues uno siempre tiene que atravesar ciertos obstáculos, y si uno no tiene una seguridad o una autoconfianza en sí mismo, pues uno como que se deja llevar de eso y se apabulla, como se dice coloquialmente. Entonces, ¿cómo desde tu perspectiva, psicólogo, cómo es ese entorno de formación de la parte de la mente?
Tenemos que trabajar mucho en prevención, directamente yendo sobre las familias, porque la parte de desarrollo fundamental es desde los 0 meses hasta los 8 años. La mayoría de problemas disfuncionales, de problemas en la edad adulta, si no se fortalece mucho esa etapa y se enriquece, pues no podríamos lograr que una persona tenga unas condiciones de salud mental eficientes. Obviamente hay que fortalecer las escuelas de padres, hay que empezar a formar en talleres de crecimiento personal a las familias actuales, para que en los niños se empiecen a presentar este tipo de comportamientos. Por ejemplo, si algunos padres no consideran muy relevante el hecho de las relaciones sociales, si no se lo inculcan a los hijos o no tienen contactos o reuniones así permanentes, o hay sobreprotección, eso puede hacer que un niño pues tenga problemas en habilidades sociales. Y tú sabes que las habilidades sociales son fundamentales para la vida, es lo que nos ha permitido conseguir trabajo en un momento dado, es lo que nos ha permitido interactuar con el sexo opuesto, tener todos los elementos de desarrollo personal. Por eso en las categorías que tú nombrabas ahorita está el amor, porque es una parte fundamental que se ha descuidado. Pienso que, respondiendo a tu pregunta, hay que ir a las familias, hay que ir a trabajar con los niños, con los padres, y hacer todo ese trabajo desde la base fundamental de la familia. En este momento tenemos familias que creen que educar a los hijos es a punta de maltrato infantil todavía. Tenemos que empezar a fortalecer a esas personas. En los adultos se tiene que empezar por estilos de vida saludables, como adquirir el ejercicio con respecto a la nutrición y visitar a un psicólogo periódicamente. La salud mental no se le ha dado la importancia como a la salud física. Mucha gente va donde el médico con frecuencia hasta por un dolor de estómago, dolor de cabeza, pero pocas veces va porque tiene alguna dificultad a nivel de salud mental. Los psicólogos nos metemos mucho con problemas anormales o dificultades de las personas, pero que se dan en población normal. Estos conceptos de normal y anormal se miran desde lo discapacitante o la dificultad específica que presenta una persona y se afecta a las demás personas.
Bueno, Juan Guillermo, hay una duda que yo tengo, y es que pues varios expertos, y bueno, lo he visto en algunas publicaciones, y es que una madre cuando está gestando a su hijo puede influir, obviamente, en la aceptación o no de ese bebé. O sea, si una madre le habla a su hijo, le pone música, le da afecto desde el vientre, ¿esto contribuye a que el niño desarrolle, desde inclusive desde antes de nacer, habilidades o un mayor entorno afectivo?
Sí, por supuesto que sí. Desde el vientre materno, las madres deben propender por fomentar la autoestima de los niños. Si hacemos un análisis de las madres que han sido adolescentes y analizamos a sus hijas, estas personitas sintieron un rechazo desde el vientre materno, y es muy frecuente encontrar que estas hijas de madres adolescentes repiten la misma historia de ser madres también desde la adolescencia, entre 16 y 17 años, igual que la madre. Esto pues pareciera ser, desde el psicoanálisis, pues una venganza simbólica que hace la niña al rechazo inicial desde el vientre materno. Pero no, tú lo has dicho, retomando un poquito el concepto de factores protectores desde la resiliencia que trabajamos hace unos meses, el hecho de la madre dar amor y siempre aceptar a su hijo desde el vientre materno es un factor protector que le ayuda a desarrollar la capacidad de quererse a sí mismo y autoestima, y es fundamental para poder crecer saludablemente.
Bueno, Juan Guillermo, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
Boletín Virtual Unadista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unab.edu.co.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bueno, Juan Guillermo, ahora sí vamos a entrar en materia, y como estamos en la prevención de la salud mental, entonces hablemos un poquito sobre de qué manera, de una manera, digamos, muy sencilla, Juan Guillermo, porque la gente siempre dice, ah, yo no tengo tiempo para nada, yo tengo que trabajar, yo tengo que cuidar los hijos, yo tengo que no sé qué, pero no se ponen a pensar un poquito, a reflexionar sobre sí mismos y de cómo mejorar sus condiciones, y se somete la gente a unos niveles de estrés espantosos que después no se aguantan ni ellos mismos. Entonces, ¿cómo empezaríamos nosotros, Juan Guillermo, a hacer como una especie de programación o de planeación para mantener la salud mental pese a el estrés laboral, a los problemas familiares, económicos o sociales?
Primero que todo, lo que debemos prevenir no es la salud mental, sino la enfermedad mental, y más bien hacer promoción de la salud mental, era una aclaración importante.
Okay, sí.
¿Cómo no dejarnos afectar por los problemas psicosocioculturales? Primero, aceptar que es una realidad social. No podemos tener comportamientos o actitudes pesimistas o derrotistas de yo prefiero no tener una familia, porque a ese radicalismo han llegado muchas personas, no prefiero tener hijos porque mire el mundo como está, sino más bien construir un entorno saludable. Nosotros somos el resultado de una influencia familiar y también social y cultural. Lo importante es construir factores protectores tanto alrededor de la familia en cuanto a prevención, mire el tipo de amigos que debe conseguir, no se relacione con estas personas, mantenga ya cuando los jóvenes tienen una edad suficiente un comportamiento sexual responsable y sano, saludable también. Porque entre más les diga, se le diga a los hijos que no tenga relaciones, que porque queda embarazada, ese tampoco sería el manejo. Entonces hay que trabajar mucho desarrollo personal con todos los actores involucrados, con los adolescentes, con los padres, con los hijos pequeños, hacer mucha prevención de este tipo de situaciones, para que el día que lleguen los niños tengan como las herramientas suficientes. Por ejemplo, he conocido muchos casos de niños que tienen una baja tolerancia a la frustración. Ellos deben crecer con un poco de hambre y un poco de frío, porque también darles todo en la vida hace que no valoren las cosas pequeñas, ni los esfuerzos grandes que hagan en la vida, y eso también trae consecuencias muy graves. Es muy difícil encontrar el punto de equilibrio en cuanto a crianza familiar. Tú sabes que cuando se crean niños con una sobreindulgencia, una permisividad y sobreprotección, ellos también pueden llegar a unos casos en que hay problemas en cuanto a enfermedades mentales. Por ejemplo, se presenta baja autoestima, pueden llegar incluso a delincuencia también, porque como todo lo tuvieron en la vida, cuando no tengan algo lo van a tomar por la fuerza. Tampoco los niños pueden crecer con demasiada independencia, porque cuando uno no anda pendiente de lo que ellos hacen ni en el colegio, ni con qué amigos se la pasa, pues también tenemos problemas. El día de mañana no podemos tapar el sol con dos manos de que nuestras hijas no tengan su primera relación sexual. Puede haber situaciones, pero sí se puede hacer cierta prevención, y eso se logra es fortaleciendo la capacidad de comunicación a nivel familiar. Es bueno a nivel familiar, por ejemplo, tener reuniones periódicas donde cada cual hace su expresión de sentimientos y comenta todas las cosas que siente, que cómo le ha ido en el trabajo, al papá, a la mamá, incluso el niño, y que cada cual diga lo que no le gusta del otro, y lo que le gusta de la otra persona. Son espacios que se deben construir desde la familia. A nivel cultural, pues los niños se van relacionando y van conociendo cualquier tipo de amistades desde el colegio. Hay que hacerles ver pues que no es bueno recibir cosas de extraños, que no es muy saludable pues el consumo de cigarrillo, hacerle ver los problemas que trae. Por ejemplo, con mi hijo hacemos prevención comparando mucho al tío que tiene que fumar cigarrillos. Se le dice, mire, él no tiene estado físico, él no se puede meter a hacer los deportes que tú tienes, él a veces le da mucha tos y todas esas cosas, hacerle ver el sentido, que no tiene ningún sentido adquirir esos hábitos inadecuados. Voy a permitirme leer los otros 6 tips que nos quedaron pendientes de la primera fase. El otro es solución de problemas y creatividad. Debemos entrenar mucho a los hijos en resolver esos problemas poniéndoles casos específicos de la vida real. Decirle, mira, este niño se robó una, le sacó plata de la billetera a la mamá y mire, le quemaron las manos. Entonces decirle, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Cómo se le debe corregir? ¿Cuál es la forma más adecuada? El sentido del humor es un factor protector de inestabilidad emocional. Cuando tú interactúas con las personas y ves que manejan mucho sentido del humor, son formas de bajar niveles de ansiedad, porque nuestra cultura es estresante, hay muchas deudas, casi que uno trabaja solo para pagar deudas y eso genera niveles de frustración que también hay que saber manejar. Desde lo que analizamos antes y leímos antes del sentido realístico de la realidad que se le coloca a las cosas. ¿Cómo soluciona uno más las cosas? ¿Deprimiéndose, frustrándose o simplemente organizando mejor su presupuesto y sus situaciones? La nutrición y el ejercicio van de la mano. Una salud física propende en una salud mental. La mayoría de enfermedades que la gente adquiere ha sido porque ha tenido algunos problemas emocionales. De pronto te ha pasado que cuando uno tiene un bajón en la parte emocional, inmediatamente al otro día nos da gripe. Entonces es muy frecuente que si uno se mantiene estable emocionalmente y construye unos factores protectores de su estabilidad emocional con sentido del humor, con la capacidad de lucha, ver muy real las cosas, ver también normal las situaciones. Normal que uno tenga problemas en la vida, normal que me frustre cuando no me alcanza para ahorrar ningún tipo de dinero. Más bien preocupémonos cuando esas cosas que uno llama normales no se presenten, porque ahí sí hay algún problema. El sentido de autoprotección, control de las propias tensiones, también tiene que ver con autocontrol, identidad sexual, identidad cultural, pues esto tiene que ver con también elementos que ayudan a unas condiciones de salud mental adecuadas.
Mira, una cosita, ¿cómo romper, por ejemplo, en la crianza, romper con esos eslabones o esos ciclos destructivos? Es decir, muchas veces los padres, yo sé que hacen lo mejor que pueden por sus hijos. Obviamente nuestras madres o abuelas pues no tenían como hoy que tenemos doctores especializados, psicólogos, bueno, la televisión, la radio, todos los medios que aconsejan o revistas o una cantidad, digamos, de información que permite que los padres puedan desempeñar mejor su rol como padres. Antiguamente las abuelas, o sea, las mamás de uno lo criaron a uno como lo crió la mamá a ellas, ¿sí? Y dentro de esos patrones, aunque hay cosas muy buenas, valores que se han perdido, por ejemplo, hoy en día, también hay patrones que son destructivos. Me refiero, ejemplo, esa parte de discriminación o de decir una niña tiene que hacer esto, un niño hace esto. Es obvio que tenemos roles de género diferentes, obviamente, pero es decir, todavía nuestra cultura se limita, por ejemplo, a que la mujer hace ciertas actividades y el hombre hace ciertas otras. Entonces, ¿cómo romper esos esquemas o esos, digamos, o esos lazos que generan limitantes a futuro en los niños?
Esa parte le corresponde al Estado, pero el Estado ha estado muy ausente en campañas de promoción de la salud mental y prevención de enfermedad mental. Tampoco lleva a cabo mucha prevención del maltrato infantil. Pienso que aunque el Estado esté ausente en este caso, hay que trabajar desde Secretaría de Educación, al menos delegarle una responsabilidad a los colegios. Ya se está haciendo desde los programas de sexualidad, de escuelas de padres, pero no hay mucho compromiso de parte de ellos. Hay que fortalecer toda la capacitación en desarrollo personal de de las escuelas de padres para que ellos transmitan una mejor crianza a los hijos, pero siempre van a haber dificultades en ese aspecto porque son netamente culturales.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Guillermo González, por haber estado con nosotros, y continuamos con nuestra sección de tips para vivir mejor. En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, amigos, en nuestra sección de tips para una vida mejor, encontré un libro interesantísimo y de verdad se los recomiendo. Se llama Más allá del secreto, de Brenda Barnaby. Esta es las claves de uno de los bestsellers más grandes que se han presentado, que se llama El Secreto. Y El Secreto no es otra cosa que aprender a manejar nuestra energía mental en energía, digamos, positiva, lo que hablamos de salud mental, para poder lograr lo que queremos en la vida. La doctora Vera Pfeiffer es una de las autoras con más éxito que obtiene actualmente con sus consejos sobre pensamiento positivo. Ella ha elaborado un programa previo que será grande utilidad a todas las personas que lleguen a tener contacto con este maravilloso libro para transformar su vida. Hay una cosa bien importante aquí que dice: para cambiar tu vida en sentido favorable necesitas algo más que el simple conocimiento teórico. Te hará falta poner esas teorías en práctica, lo que significa, claro está, que tendrás que asumir la responsabilidad de tu propio bienestar y dejar de echarle la culpa a otros de las cosas desagradables que haya en tu vida. Además, esta doctora nos recomienda: a largo plazo, aceptar la responsabilidad de tus actos supone una estrategia victoriosa, ya que abre las puertas a una serie absolutamente nueva de posibilidades de convertirte en un triunfador. Y cuando hablo de triunfos me refiero a diversos campos como la salud, el dinero, la felicidad y la realización personal. Casi no hay límites para lo que se pueda lograr cuando se aplica el esfuerzo mental suficiente. Entonces ella nos recomienda que hagamos una situación de balance en nuestra vida, los aspectos de salud, trabajo, relaciones afectivas, que simplemente hagamos una lista de las prioridades que queremos cambiar y debemos afrontar nuestros propios aciertos y fracasos. ¿Qué quiere decir? Que si usted tuvo algún fracaso, pues no se siente a llorar. Simplemente diga: bueno, ¿cómo voy a hacer yo para superar este obstáculo? Y haga la lista a continuación de lo que usted quisiera para su vida. Y fíjese un objetivo muy preciso para lograrlo. Es decir, no falta solo con soñar o pensar que yo quiero una vida mejor. También debo, obviamente, buscar los caminos para poder lograrlo. Pero también debemos dejar que la mente y que la propia energía nos ayude y nos inspire para lograr lo que queremos, según dice esta doctora. Uno debe primero tener conciencia. El control de la mente le abre a uno muchas posibilidades. No hará milagros si usted no se esfuerza, obviamente. Trabaje sobre los aspectos concretos, cuide su salud y su imagen personal, aplique a sus tareas laborales, administre bien sus ingresos, atienda a las personas que ama, elimine de su mente un vocabulario de expresión de "no puedo", porque esto solo le pone límites a usted mismo. Si realmente quiere algo, puede conseguirlo. Recuerde que el que puede es porque cree que puede. Evite frases negativas. Por ejemplo, no se diga nunca "no tengo miedo", sino "estoy tranquilo y relajado". La primera frase recuerda a su subconsciente que existe el miedo y que podrá tenerlo. La segunda, en cambio, refuerza su sentimiento de seguridad en sí mismo. Imagínese alcanzando su objetivo, visualícelo con frecuencia en la imagen en un momento y en el momento en que ha cumplido su deseo. Ejemplo: usted quiere tener un ascenso en su trabajo o quiere lograr algún éxito en algún área de su vida, pues imagínese que ya lo tiene. Si quiere una pareja, imagínese con alguien bien bonito, bien agradable, que esa persona lo ama. Solo imagíneselo. Puede sonar, digamos, un poco irrealista, pero y crea y tenga fe, que la fe mueve montañas, dicen por ahí. Finalmente ya nos dice que uno debe convencerse de lo que me imagina en esa visualización y que comience ahora. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Bueno, no me puedo ir sin dejarlos con una frase importante. Dice, no permita que tus pensamientos te perturben, no los condenes ni los justifiques, no trates de controlarlos, solo obsérvalos. Después de un tiempo podrás identificar y conocer tus pensamientos negativos. Entonces concéntrate en reemplazarlos por todos los pensamientos positivos que se te ocurran, de modo que puedas desarrollar actitudes más positivas. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.